Sí, muy buenos días, hermanos, hermanas, compañeros, compañeras. Evidentemente, es uno de los temas, yo creo, o el tema más importante de la presente coyuntura en el país. Ahora, todos sabemos, y somos de organizaciones sociales populares, que a lo largo del último año, ¿no?, como ocurrió en su momento hace un par de años, hemos sufrido una escalada sin precedentes en los precios de los alimentos. Una escalada que nos ha dejado en una peor situación a muchos de los sectores populares. Se ha desatado lo que nosotros llamamos una esquizofrenia por la especulación que, además, grandes grupos empresariales han generado sobre productos básicos. Y evidentemente eso tiene que ver con modelo económico, productivo, que tenemos que reflexionar, analizar, y ese es un poco el interés también de nosotros como centro de información, que podamos tener elementos para pasar del análisis de los hechos que hemos vivido, de los que estamos viendo todavía, a un análisis más profundo, estructural del modelo productivo, que no solamente existe e impera en nuestro país todavía, sino en la región en conjunto, sino en el resto de otros países. Por eso nos parecía fundamental tener la presencia de hermanos y hermanas de otros países que vienen haciendo un análisis, un seguimiento y una lucha frente a este modelo económico productivo en Brasil, en Argentina, etc. Por eso un poco también el evento está, el seminario, el encuentro está pensado de la manera como les voy a presentar ahora. Sí, el primer día vamos a tener 4 conferencias en total. La primera conferencia, bueno, no la presento bien, va a ser de Mónica Vargas, del Observatorio de la Deuda en la Globalización, una organización hermana del CEDIP, con la que hemos compartido muchos espacios de asociación, análisis y lucha también internacional, que va a presentar el tema, bueno, va a tratar de explicarnos un poco este tema del incremento de los precios de los alimentos a partir de las variables transgénicos y de los combustibles, ¿no? Sí, Mónica en esta última etapa ha realizado un estudio sobre el tema de los mercados, de los productos alimenticios, y creo que esos elementos nos van a dar una visión también general de cuáles son las nuevas tendencias que están girando a nivel mundial los precios de los alimentos. Después, la idea es tener ya una visión mucho más específica del caso del Brasil, en primer lugar. Hemos hablado con los compañeros del MST, del Movimiento Sin Tierra, Trabajadores Sin Tierra del Brasil, para tener una panorámica del agronegocio y la soberanía alimentaria en Brasil. Si siendo lo que es el Brasil, lo que representa en la región, si es fundamental entender el agronegocio, si las bases productivas del agronegocio en el Brasil y obviamente el problema de la seguridad alimentaria de la población en el Brasil. Estará con nosotros para esto Dayana Mesonato, una compañera del MST que lleva ya un tiempo en Bolivia. Ella dirige la Escuela de Formación del Movimiento de Trabajadores Sin Tierra del Brasil en Bolivia. Y yo creo que además su experiencia nos va a servir para conectar un poco, porque ella tiene también un trabajo y una relación bastante estrecha con varias organizaciones indígenas, originales, campesinas del país. Posteriormente, vamos a tener una palabra otra vez nacional, el caso de la Argentina, el agronegocio y la soberanía alimentaria en la Argentina. También tenemos a nuestro hermano Pablo Ramiro Fresneda, del Movimiento Nacional Campesino Indígena, de la Vía Campesina de Argentina. Sí, otra vez es intentar reflexionar el tema del agronegocio y la soberanía alimentaria a partir de la experiencia de la Argentina. Por una cosa particular que digo, dicho entre paréntesis, vamos a ver en estos 2 días, yo creo, vamos a intentar que podamos reflexionar bien, es el tema de también cómo tanto los procesos que se llevan en la Argentina como en el Brasil, la expansión de los cultivos, principalmente de la soya, vienen como un fenómeno que desde afuera impone a Bolivia también la producción de la soya y la ampliación de la frontera agrícola en ese sentido. Finalmente, el día de hoy vamos a tener la presentación de un caso particular, que es el caso de Colombia. Sí, porque nos parece que es también fundamental reflexionar, pues en el caso Brasil y Argentina, pero el extremo de la ocupación territorial promovida por transnacionales como es Colombia, ¿no? Y para eso tenemos un hermano que viene de España, del Observatorio de Multinacionales en América Latina, que han desarrollado a lo largo de varios años un conjunto de estudios sobre la presencia de las empresas transnacionales y los fenómenos de ocupación y desplazamiento de poblaciones y, por último, población indígena y campesina en Colombia. Ese es más o menos el programa del día de hoy. Si son el intento de tener una panorámica regional, latinoamericana y obviamente mundial también del problema. Esperamos que cada una de las presentaciones den lugar a mucho debate, a muchas preguntas, a muchas intervenciones. Bueno, el día de mañana vamos a intentar aterrizar un poco más en Bolivia, sino en algunos aspectos que nosotros como organización consideramos centrales para entender el tema alimentario en el país. Entonces, en principio, intentando cerrar lo del día y conectarlo con lo de Bolivia, Pablo Villegas, investigador del CEDIC, va a hacer una presentación mañana sobre el ISA, el modelo extractivista en América Latina y Bolivia. ¿Ya? Después, otra compañera, colega del CEDIC, Alicia Tejada, va a hacer una presentación sobre el tema de bosques y expansión de la frontera agrícola en Bolivia. Bueno, dicho sea de paso, Bolivia está con una tasa de deforestación de 300.000 hectáreas año, ¿no? Sí, se han hablado de 20 años de bosques, pero parece que los datos con esa tasa de deforestación son muchos menos. Pero hay que ver un poco el momento en el que el sector agropecuario demanda ampliación de la frontera agrícola, cuál es la relación de esto con protección de los bosques. Luego, un hermano de Santa Cruz, ¿no? De la región donde más crecen los cultivos, sobre todo de oleaginosas de exportación, Miguel Ángel Crespo, de la Organización Podiana, nos va a dar una panorámica sobre el tema de transgénicos, particularmente cultivos transgénicos en Santa Cruz, y el tema de ampliación de frontera agrícola, ¿no? Y finalmente, voy a tratar yo al final de presentar una panorámica de todo el fenómeno. O sea, aparte del tema propiamente agroindustrial y agropecuario, el tema de los otros sectores que comprometen la soberanía alimentaria del país, como es el crecimiento exponencial de áreas de explotación minera a cielo abierto y el incremento también multiplicado por 6 en los últimos 5 años de áreas de explotación petrolera, de exploración y explotación petrolera. Y la relación de estos, de todas estas partes del territorio nacional que pasan a ser áreas hoy día, bueno, ya eran privatizadas, que concentran en pocas manos, y tercero, que es un fenómeno grande de estandarización del territorio. Entonces, bueno, esa es la idea un poco de los dos días, para una panorámica de que lo que nosotros consideramos elementos estructurales de fondo, ¿no?, que van más allá de la coyuntura particular de estos últimos meses, sino que intentan explicar un fenómeno además que se ha ido generando en los últimos 20 años, más de 20 años. Yo, sin más, otra vez agradecerles su participación. Esperamos que sea realmente para ustedes provechoso, o sea, que intentemos sacar el jugo al máximo a las personas que han venido, a los hermanos y hermanas que han venido desde lejos, muchos haciendo un sacrificio de varias horas de viaje, y que nos sirva esto también para tener, fortalecer las agendas de varios de ustedes, como movimientos sociales, como organizaciones populares, que sirva también para tener un planteamiento mucho más estratégico, una situación en la que podemos como país ingresar en una espiral donde ya estamos más o menos en una espiral de importaciones masivas de alimentos, que es lo que no queremos, ¿no? Más bien lo que queremos es recuperar obviamente su soberanía alimentaria. Muchas gracias. Y yo, para empezar ya con Mónica directamente, ella es boliviana, por si acaso, una compañera seria, que lleva muchísimos años investigando varios problemas relacionados con la deuda, las empresas internacionales y, bueno, obviamente los problemas que hacen que incrementen las desigualdades entre los países del norte y del sur. Ella es experta en varios temas, y uno de los campos en los que es, yo creo, lo fuerte de Mónica es el tema de ahora los negocios con respecto a la alimentación, sí, transgénicos, agrocombustibles, ¿no? Y finalmente les decía, y un último estudio en el que ha participado Mónica recientemente, que tiene que ver con los mercados de los productos alimenticios, ¿no? la idea es que Mónica nos tiene un panorama internacional que nos sirva para el análisis aquí en Bolivia de las implicaciones también de este proceso global, ¿no? Mónica, gracias y...
Hola, hola, ¿sí te escucha bien? Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación, quería darles realmente gracias a ustedes también por haber venido. Voy a intentar hacer una presentación breve, concisa, sobre los tres pilares, tres mitos, digamos, que están detrás de un mayor empobrecimiento en el mundo y que creo que nos atañen particularmente aquí a nuestro país. Yo estoy llegando ahorita de Barcelona y no sé si han oído, pero allá hay como una revolución en marcha, digamos, ¿no? Allá las plazas, la gente, los jóvenes sobre todo están acampando, están luchando contra el sistema capitalista desde muy diferentes ámbitos y están recibiendo un apoyo popular grande. Hay caceroladas todos los días, caceroladas a las 9 de la noche en toda la ciudad, todos los barrios, la gente sale ahí con sus ollas y se pone a pegar sobre las ollas para protestar, ¿no? Y a la vez en esas plazas se está como cocinando, se están cocinando alternativas, se está hablando mucho, ¿no? De qué se puede hacer. Entonces, viniendo de ese contexto que se está repartiendo en el mundo, estamos hablando ahorita de 300 ciudades en el mundo donde están habiendo gente acampando en las plazas y tratando de ver qué se puede hacer con este sistema que nos está matando a todos, digamos, ¿no? Viendo desde ese contexto, quería recordar que lo que voy a hablar hoy de la crisis alimentaria y lo que se vincula con ella, en realidad forma parte de una crisis integral. Esos jóvenes allá están apuntando a una crisis del sistema democrático, de hecho dicen democracia real ya. Y dicen, yo no soy antisistema, lo que pasa es que el sistema es anti-yo, ¿no? Entonces, crisis de un sistema democrático que ha servido realmente al sistema capitalista para fortalecerse. Crisis, ustedes lo saben, la crisis financiera internacional que ha demostrado hasta qué punto los bancos, las instituciones bancarias, los grupos vinculados con la banca habían tomado un poder tan absoluto y no han sabido a la vez tomar sus responsabilidades, y esto ha llevado a una crisis que ha dejado a muchísima gente sin casa, por ejemplo, en los Estados Unidos, en muchos países, ¿no? Crisis financiera, pero también una crisis ecológica global. Todos sabemos que hay un cambio climático que es innegable, lo estamos viendo aquí en Bolivia con nuestros glaciares que se están yendo, digamos, ¿no? Las plantas que se están quemando. Crisis ecológica, ¿no? Obviamente. Ya no se puede negar que esto se vincula directamente con el sistema capitalista, con todo el sistema de producción y de consumo capitalista. Hay científicos que intentan negarlo, pero luego se ve que sí reciben un poco de fondos de empresas petroleras o automovilísticas. Crisis financiera, crisis climática. Y bueno, claro, obviamente aquí la crisis alimentaria, ¿no? Yo lo voy a poner así. Esa crisis alimentaria, yo lo que voy a intentar hacer acá es platicarles de cómo se relaciona con las otras crisis, hasta qué punto existe una relación entre el sistema financiero, el sistema alimentario global, ¿no? Y cómo esto va a ir generando mayor cambio climático y afectándonos a todas y todos. También vamos a ver qué cosas se puede hacer, ¿no? Qué cosas se están haciendo ya, sobre todo desde las comunidades locales. En primer lugar, claro, una pregunta básica, ¿no? ¿Quién alimenta al mundo? ¿De dónde viene lo que comemos? ¿No? Y aquí podemos ver que pues la mitad de la gente que alimenta al mundo son las y los campesinos, ¿no? Y podemos ver que realmente la agricultura industrial representa poquito menos, aquí el 30%, ¿no? Esos grandes monocultivos no son los que nos están alimentando. Realmente las y los que nos alimentan son nuestras y nuestros campesinos, ¿no? Pero claro, ¿quién tiene más hambre en el mundo en estos momentos? Si se fijan en esta gráfica, en color azul, pues justamente el hambre toca principalmente al sector rural. Ahí tiene 50% de campesinas y campesinos, pero también tienen a la gente que no tiene tierra, ¿no? Entonces, 70% de la gente que tiene hambre en el mundo, que está llegando a 1,000,000,000 de personas. Imagínense, hoy es gente que vive en el campo, y gente que produce los alimentos. Es un poco raro, ¿verdad? Es un poco contradictorio. Pues, la idea es esta, ¿no? Que imagínense que cuando explotó la crisis alimentaria, ahorita hablamos de crisis alimentaria cada vez que suben y disparan los precios de los alimentos. Pero lo que yo voy a intentar destacar acá es que es una crisis estructural, es una crisis de toda la vida. El hambre no se inventó en 2008, obviamente, ¿no? Entonces, se disparan los precios de los alimentos, y ahí curiosamente, fíjense ustedes, que hay un récord de la producción mundial. Sobre todo de los cereales, ¿no? Que no van a desaparecer, no voy a parar. Hay un récord de la producción mundial. Entonces, desde entonces la producción de cereales no ha parado de crecer. Y curiosamente es el momento, en el 2008, donde aquí se ha sentido, en todos los países se ha sentido, sobre todo en los países más empobrecidos, que los precios se disparaban. Y sobre todo esto ha afectado a los países del sur. ¿Por qué? Porque hasta el 70% de nuestro presupuesto se va a la canasta básica. En los países más ricos, la gente gasta 15% de su presupuesto, lo gasta en comida, el resto lo gasta en otras cosas. Pero acá nosotros gastamos hasta 70%. Entonces, claro, se disparan los precios de los alimentos y ya no hay con qué. Y eso afecta, obviamente, a la salud, porque si uno tiene que pagar por los alimentos, pues igual no va a tener para el médico, ¿no? Y vamos a comer menos y vamos a comer peor, ¿no? Pero al mismo tiempo se estaba disparando la producción mundial de cereales. Esto es como otra contradicción, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿por qué hay ese hambre? ¿Es que falta producción? Y aquí pueden ver que no faltan alimentos, ¿no? Fíjense, en el año 2010, la última previsión de la cosecha era de 2.230 millones de toneladas, ¿vale? Y fue la tercera mayor cosecha a nivel histórico, la tercera mayor cosecha en el año 2010, ¿no? Y ese año se calculaba que el consumo estimado de cereales era de 2.260, si se fijan es como 30 millones más de toneladas, entonces uno se dice, caray, ¿no? Tenemos 2.230 millones de toneladas, pero estamos consumiendo 2.260. Pero fíjense quién consume, ¿no? La alimentación humana solo necesita 1.050 millones de toneladas, ¿no? ¿Y a dónde va el resto? ¿Y por qué nos falta? Pues porque va a piensos, a la comida de los animales, como muchos cereales van a la comida de los animales, sobre todo a nivel industrial, va a los combustibles, los biocombustibles que les dicen que nosotros decimos agrocombustibles, luego lo platicamos, y a otros usos. Además, según la Organización Mundial de la Salud, la Organización Mundial de la Alimentación, la FAO, tenemos más de 500 millones de reservas, de toneladas de reservas, ¿no? Entonces, lo que no ocurre es que falte comida, de que esté faltando. Lo que sí pasa es que está siendo utilizada en otros ámbitos que no nos sirven a nosotros. Las recomendaciones clásicas para luchar contra el hambre en el mundo han sido, aquí les pongo a mano izquierda, dicen, tenemos que aumentar la industrialización de la agricultura, es que la agricultura tradicional no es productiva, no da bastante, ¿no? Hay que industrializar, tenemos que meter máquinas, tenemos que meter químicos, tenemos que producir así harto a gran escala y así vamos a luchar contra el hambre en el mundo, es lo que dicen, ¿no? Dicen también, el Estado se tiene que retirar de aquí, hay que hacer partenariados público-privados, los únicos en los que podemos tener confianza es en las empresas privadas, ¿no ves? Que siempre se dice que el Estado hace corrupción, etcétera. Entonces, el Estado tiene que ahí bajarle y tenemos que entrar con la empresa privada. Luego también nos han dicho que para luchar contra el hambre en el mundo, había que abrir las fronteras. se necesitaba más comercio internacional, para que se abran mercados, por ejemplo, para los campesinos bolivianos, que se abran mercados en otros países. Y eso iba a permitir, supuestamente, pues traer más recursos para la gente acá, ¿no? Eso ocurre en todas partes del mundo, que es lo que se afirma. Y en último caso, cuando realmente las cosas no funcionan, dicen, bueno, pues para luchar contra el hambre del mundo hay que hacer la ayuda humanitaria en situaciones de crisis, ¿no? No sé si ustedes saben, después del terrible terremoto que sacudió Haití, que es el país más pobre de todo nuestro continente, ¿no? Después de ese terremoto llegó la empresa Monsanto a ofrecerles donación semillas transgénicas, ¿no? En donación. Aquí también llegan donaciones de cultivos que, ¿no? De USAID, de los Estados Unidos, han llegado donaciones que habría que ver con mucha calma qué son exactamente, qué nos están dando. Es ayuda humanitaria, ¿no? Entonces, bueno, esas son las soluciones que se dice para luchar contra el hambre en el mundo, clásicamente, ¿no? Pero en realidad, ¿qué ha hecho eso? Eso lo que ha servido ha sido para fortalecer un modelo capitalista agroalimentario que se ha extendido a nivel global. Pero vamos a ver que la buena noticia acá es que no se ha comido todo, ¿no? Y que la mayoría de la gente todavía está produciendo y manteniendo sus semillas, pero eso ya lo comento luego. Pero bueno, sí se ha fortalecido el sistema capitalista agroalimentario. Los capitales privados han logrado entrar, penetrar en la mayoría de las fases de la producción agrícola. Si se fijan, estamos hablando de privatización de la tierra, acaparamiento de la tierra, es un punto que luego tocaremos con especulación. Privatización del agua, pues ya vamos, lo sabe bien. De las semillas, o sea, las empresas están controlando la base de la alimentación, que son nuestras semillas. Uno pierde la semilla y ya no hay para dónde, ¿no ves? Y también imposición de tecnologías productivas. También lo que se ha hecho es implantar modelos agroalimentarios basados en la revolución verde, que le llaman. La revolución verde es como, digamos, la desertificación de nuestros campos. Es instalar los monocultivos en todas partes. Y si se fijan, nuestros países, los países africanos, éramos países, antes de que se implemente la revolución verde hace 30, 40 años, éramos países productores netos de alimentos. Los africanos, que ahora están importando todo lo que comen, ellos producían excedentes. Y se les ha aplicado la revolución verde, y ahora ellos importan su arroz, importan su yuca, importan todo, ¿no? Entonces, es tremendo hasta qué punto, en realidad, es esto que se decía que era para luchar contra el hambre del mundo, no ha servido para tal. Ha servido para unos cuantos, que vamos a ver quiénes son luego. Y se han abierto a la carta de las fronteras comerciales. Esta apertura de fronteras comerciales nos llega también por los tratados de libre comercio. Aquí en Bolivia hemos luchado fuerte para que el ALCA no se meta, ¿se acuerdan? No había una lucha fuerte en la época de Bush. Pero, ojo, vienen otros tratados de libre comercio. La Unión Europea, que está importando minerales y productos agrícolas de nuestros países de América del Sur, la Unión Europea viene a por tratados de libre comercio. Y viene con una cara mejor, digamos. Es como un lobo vestido de cordero. Dice, nosotros no somos los gringos. Pero no es así, son igualitos, ¿no? Los tratados que quieren que firmemos, dice que tienen elementos de cooperación. Dice, no son tratados de libre comercio, son tratados de asociación, acuerdos de asociación y de cooperación que les van a servir a ustedes. Pero nunca van a partir de lo que aquí se ha firmado en Bolivia, en Ecuador. Los gobiernos han rechazado sus tratados de momento y han dicho, queremos discutir en igualdad de condiciones con la Unión Europea. No podemos poner a competir una liebre con una tortuga, ¿no? Hay que reconocer, la tortuga más lentito. Entonces, si quieren competir o caminar bien, tienen que ver cuáles son las condiciones de cada uno, ¿no? Entonces, bueno, no voy a profundizar acá, pero podríamos hablar luego si les interesa. Vamos a entrar entonces en uno de los mitos que están dentro de esta revolución verde, y es lo de los transgénicos. Lo que se dice de los transgénicos, siempre, cómo se los defiende, es que van a servir para luchar contra el hambre en el mundo. ¿Por qué? De nuevo, porque se dice que las producciones tradicionales en los campos, como no son transgénicas, como no han sido tratadas por doctores en laboratorios, no son tan productivas, no son tan buenas, ¿no? Entonces es importante meter estas semillas que le dicen mejoradas. En los lugares donde se han implementado muchas de estas semillas, como en México, en Centroamérica, en Argentina, en Brasil, dicen que son las semillas empeoradas, en realidad, ¿no? Entonces, fíjense, aquí antes de entrar derechito a los transgénicos, les queríamos dar este gráfico donde pueden ver quién está ocupando la tierra fértil en el mundo, qué cultivos están ocupando la tierra fértil en el mundo. Si se fijan, en el color celeste está el top 5, es decir, los 5 cultivos más cultivados, digamos, del mundo, ¿ok? Que son la soya, la palma aceitera, el maíz, la caña de azúcar y la colza, ¿no? Y estos 5 están ocupando 38% de toda la superficie cultivada actualmente en el mundo, ¿no? Todo el resto de los cultivos, el área mundial va a 2%. De los cultivos que les acabo de citar, si se fijan, aquí ya tenemos a 3, el maíz, canola es la colza, perdón, no lo puedo cambiar, y la soya, ¿no? Tenemos a nivel mundial 4 cultivos, o sea, los principalmente, digamos, transgénicos, que son estos. 51% de los transgénicos son soya, 31% maíz, ¿no? Algodón 13% y la colza 5%. 4 cultivos industriales, transgénicos. ¿Dónde se están produciendo? En 4 países esencialmente. Estados Unidos, la mitad. Argentina, Brasil, Canadá y luego el resto, ¿no? 4 cultivos, 4 en 4 países. Ya vamos viendo, a ver, con esos 4 cultivos a ver si vamos a poder luchar contra el hambre en el mundo. ¿Quién controla estos cultivos? ¿De quién son? ¿Quién controla esta producción y a quién beneficia? Fíjense que son 5 las empresas que disponen de la totalidad del mercado de los transgénicos. 5 empresas en el mundo. Ahí las tienen Monsanto, DuPont, Syngenta, Bayer y Dow. 75% tienen ellas de las patentes. Es decir, ellas tienen la propiedad de esos transgénicos. Y que si nosotros utilizamos esos transgénicos, ellas nos van a venir a cobrar por el uso de esos transgénicos, ¿no? Luego vamos a ver que a veces uno usa transgénicos sin querer. Bueno, en realidad, ¿para qué sirven los transgénicos? No sirven para luchar contra el hambre en el mundo. Lo que sí se ve, porque eso no se ha verificado en los años de implementación que lo hayan logrado, luchar contra el hambre en el mundo. Lo que sí hemos visto es que han servido para que se extiendan los grandes, los monocultivos, ¿no? Sobre hasta millones de hectáreas. ¿Por qué? Porque ellos dicen que con los transgénicos se puede gestionar mejor las plagas y las malas hierbas. En un monocultivo solo hay una planta. Pero lo que muchas veces no sabemos es que no solo una planta, es una variedad de esa planta, ¿no? Entonces, claro, si uno solo siembra esa variedad que es genéticamente idéntica, cada plantita es genéticamente idéntica, ¿no? Entonces, con eso, uno puede gestionar mejor las plagas y las malas hierbas, ¿no? Es lo que se dice, ahorita vemos cómo es la realidad. Con los transgénicos aumenta, obviamente, el uso de los herbicidas. Tenemos que comprar los químicos que están asociados a esos transgénicos, ¿no? Una planta transgénica de soya, por ejemplo, yo creo que el compañero argentino lo comentará mejor porque allá en Brasil también se ha implementado mucho, resiste a un tipo de herbicida particular. Pero entonces nosotros también tenemos que comprar ese herbicida. ¿Y quién produce el herbicida? Pues la misma empresa, ¿no? Entonces aumenta el uso de herbicida, pero también vamos a depender de esas empresas, de esas corporaciones que tienen esos herbicidas, esas semillas, pero también, claro, aumenta la contaminación. Todos sabemos que si metemos más herbicidas vamos a contaminar más la tierra y más el agua, eso se va filtrando al agua que tomamos después, ¿no? Con los transgénicos también disminuye la cantidad de variedades cultivadas. Uno ya no siembra 10, 15 tipos de maíz, siembra un tipo y una variedad de esa especie, ¿no? Y aumenta, fíjense, la vulnerabilidad de la producción. ¿Por qué? Porque ustedes saben que hay lugares, el Pablo Villegas me contaba ayer que Altiplano ha visto parcelas donde había hasta 13 tipos de plantas diferentes cultivadas, ¿no? Una siembra y van juntas, digamos, y se complementan. Si uno pone una sola variedad y es idéntica, llega una plaga y se la termina. Y uno pierde todo. Mientras que es la estrategia de siempre, uno sabe que si ponemos todos los huevos en la misma canasta y se nos cae la canasta, pues perdimos todo, ¿no? Y la estrategia campesina de siempre ha sido de prever ese riesgo, de poner diferentes cultivos, ¿no? Y con cuidado con eso, no poner todos los huevos en la misma canasta. Pues con los transgénicos pasa así, pones todos los huevos ahí. Y si pierdes, perdiste todo, ¿no? obviamente lo que les comentaba, estas empresas están controlando las semillas, entonces una vez que hemos perdido las semillas, realmente es muy difícil incluso hablar de soberanía alimentaria. Pero además hay un debate científico, es decir, no hay acuerdo entre los científicos sobre si los transgénicos serían malos para la salud humana o si estarían contaminando, hasta qué punto son una contaminación para el medio ambiente, para otras especies que están viviendo ahí, ¿no? Entonces, hay un debate sobre cuáles son los riesgos de los transgénicos para la salud. Hace una semana estaba en un debate justamente con biotecnólogos que son los que están produciendo esto, y entre ellos se discutían y no se entendían. Y uno decía, sí hay que tener cuidado porque pueden hacer daño a la salud de consumir maíz transgénico, o el comer una vaca que ha comido maíz transgénico. El otro decía, pero no tienes pruebas de eso. Y en la ciencia, cuando uno no tiene pruebas de algo, lo que se debe aplicar siempre es lo que llaman el principio de precaución. Si yo no estoy segura de que este cultivo no vaya a hacer daño a la gente, no puedo meterlo, no puedo industrializarlo, no puedo industrializarlo, no puedo comercializarlo a nivel global. Es que no estoy segura, ¿no? Y eso es una responsabilidad de los científicos. Sin embargo, ahora los transgénicos, sin que tengamos pruebas, habiendo dudas, y están comercializados a nivel global, ¿no? No. También es importante ver la contaminación de otros cultivos. Porque vienen y dicen, sobre todo con el caso del maíz, la soya no, pero el maíz, dicen, no te preocupes, tú allá siembras tu parcela normal, de aquí hacemos una parte piloto de maíz transgénico, no pasa nada. Lo que se ha visto es contaminación de hasta 150 metros, de 200 metros de distancia, pues claro que el polen vuela, o sea, hay una relación entre las plantas que ustedes saben que no se limita a la parcela. Entonces, es muy difícil, ahorita donde yo vivo en Cataluña, los campesinos ya no siembran maíz que no sea transgénico, o son muy poquitos. ¿Saben por qué? Porque dicen, igual se me va a contaminar, me van a llegar por en otros lugares y se me va a contaminar. Entonces ya nomás voy a sembrar transgénico. Imagínense hasta qué punto han llegado ellos, los pobres, no tienen opción. Entonces el riesgo de contaminación de una parte a la otra es evidente, ¿no? En síntesis, esta revolución genética de los transgénicos, ¿no?, tiene lugar principalmente en cuatro países, entonces no vemos cómo van a luchar contra el hambre en el mundo. Toca cuatro cultivos de exportación, uno de ellos el algodón, ya me dirán que no comemos algodón, ¿no? Cinco empresas transnacionales van a controlar el mercado y tiene dos rasgos, que son la tolerancia a los herbicidas y a la toxina. No me meto mucho en esto, nomás decirles que los transgénicos están promoviendo este modelo agrícola industrial, ¿no?, para la producción, sobre todo, ni siquiera para la alimentación humana, sino para la producción de pienso, de la alimentación para los animales, para el ganado, a gran escala, y también para los agrocombustibles, ¿no? Ese es el objetivo de los transgénicos. Entonces, el mito de que van a ayudarnos a luchar contra el hambre en el mundo es absolutamente rebatible. Bueno, siendo con los agrocombustibles precisamente, ¿no?, que responden a otro mito, el mito de la lucha contra el cambio climático. Hace 3 o 4 años, en 2007, las Naciones Unidas reunieron a 3.000 científicos que han venido trabajando durante mucho tiempo en el panel intergubernamental de lucha contra el cambio climático, y dijeron, existe, ya estamos todos de acuerdo, existe el cambio climático. Hay que luchar contra el cambio climático. El cambio climático se vincula directamente con las actividades humanas, el sistema de producción y de consumo, ¿no? Es algo innegable. Entonces, comenzaron a salir iniciativas que ya se venían trabajando desde bastante tiempo para reemplazar, por ejemplo, a la industria petrolera, que es reconocida como la mayor generadora de gases de efecto invernadero, o sea, mayor generadora de cambio climático. Entonces, dijeron, bueno, hay cambio climático, tenemos que luchar contra el cambio climático, vamos a reemplazar la matriz, por ejemplo, energética, o ver qué podemos hacer. Esto se vincula con una crisis que me olvidé de comentarles, que es la crisis energética. Ustedes saben que el petróleo se está agotando, el gas se está agotando, el carbón se está agotando. Entonces, pronto va a haber en este sistema capitalista un serio problema de abastecimiento de estos combustibles, ¿no? Entonces, porque pronto se están agotando y porque están generando cambio climático, se ha comenzado a buscar otras vías. Una de ellas es la producción de biodiesel y bioetanol a partir de plantas, que ahora lo comentamos. ¿Y para qué? Para meter dentro de los coches. Los agrocombustibles están destinados a los coches a nivel industrial, ¿no? Siempre se meten por mezclas, nunca se mete... Ahora entiendo que si en Brasil están teniendo coches que solo funcionan con biodiesel, pero por lo general lo que se hace es que se pone un porcentaje pequeño, ¿no?, de biodiesel o de bioetanol dentro del coche. Y la idea de todo esto es generar menos emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Por qué? Porque uno utiliza menos petróleo dentro del coche. Entonces, agrocombustibles para transporte terrestre, ¿no? Aquí era un poco para ver a dónde iba cada producto. A partir de la soya, de la palma aceitera y de la colza, se fabrica lo que tienen amarillo aquí, el biodiesel, ¿no? Y a partir del maíz y de la caña de azúcar se produce el bioetanol. Hay otras plantas que se usan, aquí nomás les estoy poniendo las principales, ¿vale? Una definición de los agrocombustibles vendría a ser eso: son carburantes producidos a partir de cultivos que llamamos cultivos energéticos, que son de estas plantas que les estoy comentando acá, ¿no? Nosotros siempre decimos, nos hemos impuesto la idea de decir siempre agrocombustibles, porque vienen del agro, de productos agrícolas, y no biocombustibles, porque bio quiere decir vida, se refiere a la palabra vida, y los agrocombustibles tienen efectos muy negativos sobre la vida, sobre nosotros, sobre el medio ambiente. Entonces no podemos decir bio a eso. Entonces siempre decimos agrocombustibles. ¿Cómo se ha promovido los agrocombustibles? No se ha promovido tanto en nuestros países, más bien esto viene de normativas que tienen en la Unión Europea, en Japón, en Estados Unidos, que dicen a partir de ahora vamos a tener, miren, el objetivo de la Unión Europea para el año 2020 es que 10% de los carburantes que tienen dentro de sus coches, ¿no?, para el transporte terrestre, vengan de agrocombustibles. Claro, para tener agrocombustibles, sea biodiesel, bioetanol, necesitan plantar la soya, la colza, necesitan plantar todo eso, ¿no es? Y entonces lo que se ha visto es que no tenían bastante tierra. En Europa no tienen bastante tierra para producir esas plantas para luego fabricar biodiesel o bioetanol. No hay bastante tierra. Se habla de 500 millones de hectáreas, además, que deberían sembrar para responder a ese objetivo que se ha fijado. Se está hablando de que 70% de las tierras arables en la Unión Europea deberían ser convertidas para estos cultivos energéticos. O sea, que ellos deberían dejar de sembrar comida para sembrar estas plantas para producir biodiesel y bioetanol. ¿Pues qué creen? No lo van a hacer. Lo más fácil es pedirles a la otra gente, en los otros países, sobre todo en los países del sur, que ellos siembren, y luego ya tú importas, fabricas, además con el valor agregado te lo haces tú, ¿no? Ni siquiera le pagas por la materia prima al país del sur, y listo. Y tú no te vas a sembrar para ti, porque ellos sí cuidan su alimentación. Bueno, no entiendan. Siguiente. Entonces, a partir de que la Unión Europea, Estados Unidos, Japón han dicho, necesitamos agrocombustibles, necesitamos materia prima para agrocombustibles, fíjense, todos los países ahí, productores, aquí pueden ver, por ejemplo, Brasil, Paraguay, Argentina, para el caso de la soya. En Colombia, el caso de la palma aceitera. Las flechitas cafés son los flujos de palma aceitera que van de los países de Colombia, ahí pueden ver de Indonesia, de Malasia, hacia Europa. Únicamente usaba aquí el caso de Europa. Las flechitas verdes son la soya. Entonces lo que podemos ver ahí es que la idea general con la que quiero que se queden es que a partir del momento en que Europa dice, y Estados Unidos y Japón dicen, necesitamos estas materias primas, todos los otros países se han puesto a producir masivamente esas materias primas. Ha aumentado la frontera de la soya. ¿Por qué? Porque se ha visto como un nuevo mercado. La soya se utiliza esencialmente para la alimentación del ganado en Europa. Los europeos casi no comen soya en sí. Son sus cerdos, sus chanchos, sus vacas, sus pollos que comen soya, ¿no? Pero claro, a partir del momento que se comienza a fabricar biodiesel a partir de la soya, pues se comienza a producir más soya en nuestros países. Brasil, por ejemplo, dijo que pretendía reemplazar 10% del consumo mundial de petróleo en el año 2025 con el bioetanol a partir de la caña de azúcar. Malasia e Indonesia, que son los países productores de palma aceitera, pretenden aportar 20% al biodiesel de la Unión Europea, ¿no? Aquí también en la India y en África se ha comenzado a plantar una planta que se llama jatropha, que aquí también está llegando, en Perú al menos sé que se está plantando. La jatropha sirve para fabricar biodiesel, una planta un poco rara, pero que no se puede comer para nada. Es una especie de arbusto que es imposible comerlo. Entonces eso es únicamente para el biodiesel que se está plantando la jatropha, ¿no? Entonces aquí hay un pequeño detalle. Se dice que los aerocombustibles sirven para luchar contra el cambio climático porque uno usa menos petróleo, ¿no? Menos gasolina en sus coches, y entonces eso sirve para luchar contra el cambio climático. Pero lo que no nos dicen es que los aerocombustibles generan como 6 parados la demanda de estos granos para producir biodiesel y bioetanol. Lo que se ha disparado en realidad es el modelo agrícola industrial. Y lo que no nos dicen es que este modelo agrícola industrial, la agricultura industrial, es una gran responsable del propio cambio climático. No solo los coches son los que contaminan y las fábricas son las que generan emisiones y ahí viene el cambio climático. No. La agricultura es gran responsable, vamos a ver por qué. Este redondito es el conjunto de actividades de los seres humanos que participan en las emisiones de gases de efecto invernadero, o sea, que generan cambio climático, ¿no? Por ejemplo, el transporte, ahí están los coches, es responsable de 14% de las emisiones, ¿no? La energía y electricidad, 24%, hay gran parte del petróleo. Pero fíjense ahí, el 18% color rojo, uso de la tierra, eso es la deforestación. O sea, la deforestación, el hecho de limpiar completamente el monte para instalar los monocultivos, es responsable del 18% de las emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Por qué? Porque estamos perdiendo bosque y a la vez porque estamos quemando bosque. Entonces, si se fijan, la deforestación es más responsable, no es que yo sea pro coche, pero la deforestación es más responsable de los gases de efecto invernadero que los coches, ¿no? Y espérense, porque viene la agricultura, que hay que asociarla a la deforestación. Y la agricultura, que pueden ver ahí, 14% de las emisiones vienen de la agricultura, ¿no? Entonces, este conjunto, el paquete agrícola, digamos, de la agricultura industrial, vendría a ser la deforestación, que es lo que está en rojo, y la agricultura, en azul, ¿no? Pero hay organizaciones como Grain, con la que nosotros trabajamos, que va más lejos. Dicen, no solo son esos dos los responsables de la, digamos, la gran responsabilidad del modelo agrícola industrial en el cambio climático. Ellos dicen que, en total, esta organización Grain, que trabaja todos estos temas del campo, digamos, de una manera muy en profundidad, nosotros es una gran referencia, ellos dicen, las actividades agrícolas son ya responsables del 11 a 15%, que era lo que estaba en azul en el gráfico anterior. La deforestación llegaría, lo que está en rojo, al 18%, pero además, el procesamiento, el empaque, el transporte, los alimentos, ya provoca 15 a 20% de las emisiones, ¿no? Y luego la descomposición de la basura, 3 a 4%. Entonces ellos dicen, el sistema alimentario global, capitalista, tal cual está instalado ahora, es responsable de entre 44 y 57% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero. Si yo quiero luchar contra el cambio climático, para ello fabrico agrocombustibles, y esos agrocombustibles potencian este sistema agroalimentario global, es que voy mal, porque lo único que voy a hacer es aumentar las emisiones, ¿no? Eso ya es un problema con el tema de los agrocombustibles, pero de verdad que no es el único. Sí. No voy a entrar en detalle porque aquí está una compañera de Brasil, un compañero de Argentina. Nomás voy a dar una pinceladita diciendo que incluso si los agrocombustibles tuvieran un buen rendimiento, incluso si nos sirviera para luchar, para tener menos emisiones, el gran problema de los agrocombustibles es que potenciando el sistema alimentario global, este agroalimentario global industrial, lo que están haciendo es potenciar las violaciones de derechos humanos, potenciar el expolio de la tierra, potenciar la contaminación, la explotación laboral. Todo eso se esconde detrás de este modelo alimentario global. Aquí nomás el caso de Brasil con la caña de azúcar para producción de etanol, ¿no? Ya la compañera detallará, pero nomás decirles que lo que se les está pidiendo a los trabajadores cortadores de caña en azúcar les lleva, por momentos, a la muerte por agotamiento, ¿no? Que es la esclavitud en Brasil, dentro de todo el sistema de la caña de azúcar. Entonces, cuando uno tiene bioetanol a partir de la caña de azúcar, no solo hay que preguntarnos, bueno, ¿qué tan no contaminante es? También hay que preguntarnos si no tiene violaciones dentro, si no implica, su producción no implica violaciones. El video que los que estaban aquí al principio han visto fueron los compañeros Bonayek en el Chaco, que están teniendo sus tierras contaminadas por el petróleo. En ese video yo creo que sería bastante clarito. Nadie sabe que el petróleo genera ese tipo de cosas. Ustedes han visto, los guaraníes están fatal, los guaraníes están fatal, ¿no? Por la producción de petróleo. Entonces, son toda una serie de cosas que no vemos, pero que en los que tenemos que fijarnos. Solo si un carburante con sea biodiesel, etanol, no es igual. No produce violaciones de derechos humanos. No produce expolio, no produce represión como hacen en Paraguay para quitarle la tierra a los campesinos, ¿no? Si no produce contaminación, solo así podríamos decir que vale o no vale. La discusión tiene que ser así para nosotros, integral, no solo que no contamine, ¿no? Sino también que no nos mate. A ver, ¿sí? Y la soya, el compañero de Argentina tocará la soya, yo nomás decir que detrás de esa producción de soya tenemos la deforestación, obviamente, ¿no? En Brasil, Argentina, Paraguay y Bolivia, esto lo sabemos ya bastante acá, la contaminación por agrotóxicos y la concentración de tierra, ¿no? Nomás quizás aquí dejar con la idea de que yo creo que tenemos que estar súper atentos y atentas a lo que ha pasado. Si hablamos de transgénicos, a lo que ha pasado en México. ¿Qué ha pasado en México? ¿Cómo ha afectado a los transgénicos a las y los campesinos allá? También cómo ha afectado a Argentina. Pero si hablamos del modelo de la soya que nos está llegando aquí a Santa Cruz y que se está extendiendo, ¿no?, por nuestro país, es importante que escuchemos lo que han sido los compañeros de Brasil y de Argentina y Paraguay nos tienen que decir, ¿no? Porque eso, si nosotros sabemos prever, eso es lo que nos puede ocurrir a nosotros. Y estamos a tiempo, Bolivia está a tiempo todavía, de detener a los transgénicos, de detener a la producción soyera masiva, de buscar otra alternativa. Bolivia, por suerte, está a tiempo todavía. Pero tampoco es que vivimos tanto tiempo. Entonces, bueno, sigue pasando, voy a atacar al director. Bueno, aquí en síntesis, para los aerocombustibles, mi idea básica es esta para mí. Lo que les he dicho hasta ahora, ¿no? Como un pequeño resumen. Ha aumentado la demanda de materia prima, o sea, Europa, Estados Unidos, Japón han necesitado más soya, palma aceitera, caña de azúcar, etcétera. Aumenta la demanda de materia prima en el norte, ¿no? Entonces el sur responde produciendo a gran escala para cumplir con esa demanda que viene del norte. Entonces, aumenta la deforestación, áreas de muy alta biodiversidad y selvas son destruidas, ¿no? Y todo esto se va convirtiendo en tierras de monocultivos. Pero peor aún, se desplazan los cultivos alimentarios. La gente por sembrar soya, pues deja de sembrar papa, arroz, ¿no? Ese es un gran problema, el gran problema de cara a la crisis alimentaria con los aerocombustibles es ese. Es que se están desplazando los cultivos alimentarios por sembrar para alimentar a los autos, a los coches, ¿no? Pues claro, ahí es muy difícil alcanzar a hablar ni siquiera de soberanía alimentaria. Todo este modelo también lo que les he dicho es una expulsión de las poblaciones locales, es lo que está pasando. Mi compañero de Estado español que hable luego, quiero hablar de Colombia, pero también podríamos agarrar Brasil o Paraguay, son lugares donde están expulsando a la gente de la tierra, pues a palos, a fusil, están matando a la gente para quitarle la tierra, ¿no? Esto, claro, es que la tierra agarra más valor para que se puedan producir estos granos. Por eso es importante vincular los aerocombustibles con la expulsión de la gente del campo, ¿no? No ayuda a luchar contra el cambio climático, como les he comentado, y entonces aquí se abren preguntas que yo creo que sí son bonitas, y es, ¿y para quién se produce la energía? ¿Para qué necesitamos la energía? ¿Cómo vamos a planificar juntos la necesidad que tenemos de energía para el transporte, energía para cocinar, energía para todas las actividades que tenemos, ¿no? ¿Quién decide sobre eso? van a decidir los banqueros, van a decidir los gobiernos, vamos a decidir nosotros, consultándonos entre nosotros, ¿no? Porque si seguimos dejando decidir del exterior, los bienes con agrocombustibles, que la verdad es que no nos aporta nada a nosotros, ¿no? Entonces, la energía, ¿por quién, para quién? Es la alimentación también, ¿por quién, para quién? ¿Para las grandes empresas o para la gente? ¿No? Bueno, y el último puntito que se me ha pedido que les hable es el tema de la especulación alimentaria, que está muy, ha sido muy potenciada por la producción masiva de agrocombustibles, ¿no? El gran mito, cuando hablamos de mercados de futuro, que ahorita les comentó, el gran mito detrás de la entrada del mundo de las finanzas en la agricultura es el mito del seguro. Ustedes saben que, a ver, ¿cómo me explico? De la cobertura del riesgo. Ustedes saben que un cultivo está sujeto a varios riesgos. Hay riesgos meteorológicos. De pronto cae granizo, ¿no? De pronto hay sequía, ¿sí? Hay riesgo, pues, cuando uno cultiva, ¿no? Pero también hay otro tipo de riesgos que pueden ir interviniendo ahí dentro, ¿no? Llega una plaga y se acaba con la cosecha que estaba lista al salir, ¿no? Entonces, la producción agrícola es una producción de riesgo, ¿sí? Se corre riesgos. Pero, claro, esto no es nuevo lo que estoy diciendo. Los seres humanos, desde que han inventado la agricultura, las comunidades han desarrollado sistemas de prevención del riesgo. Entonces, ¿qué hacían? Diversificaban sus cultivos, ¿no? Cuidaban mucho la tierra. Y toda una serie de cuidados que salen desde las comunidades, que ustedes conocen muchísimo mejor que yo seguramente, ¿no? Que están destinados a cubrirnos de los riesgos, ¿no? Pero no, esto claro desde el capital no se considera. El capital lo que se dice es que necesitamos seguros para esos, asegurarnos de esos riesgos. Entonces, de ahí salen los contratos que llaman contratos de futuro. Es decir, que una persona va a firmar, por ejemplo, yo soy un comprador de maíz, ¿no? Y él es un productor de maíz. Entonces, yo necesito saber que me va a poder vender el maíz cuando tenga el maíz, cuando haya salido la cosecha, ¿no? Y él tiene que estar seguro de que alguien le va a comprar su cosecha. Entonces juntos firmamos un contrato en que yo me comprometo a comprarle la cosecha que él va a sacar dentro de 3-4 meses, ¿no? Yo me comprometo a eso, y él se compromete a vendérmela a mí, esa cosecha. Esa es como la base. Hace 100 años de los primeros contratos que no eran de futuros, pero esa era como la idea, ¿no? Intentar asegurarte que no vas a tener problemas. Pero claro, aquí entra la especulación. Ustedes saben que la especulación en los alimentos la conocemos de toda la vida acá. Que hay gente que cuando sube el precio del arroz se lo guarda en la tienda, ¿no? Y espera que suba el precio del arroz o la va vendiendo de a poquitos. Ese es un tipo de especulación, acaparamiento, que llamamos de especulación directa, ¿no? Pero también hay otro tipo de especulación, la especulación de mercados de futuros, que ahorita les explico, y luego una especulación de una cotoría más compleja que ocurre en lo que llamamos la compleja ingeniería financiera. Pero quizás recordar en todo esto, que cuando uno está especulando con los alimentos, en realidad está tratando de ganar dinero con la variación de los precios de los alimentos. Si yo estoy guardando grano, por ejemplo, si estoy guardando arroz, porque sé que el precio está subiendo, estoy apostando a que el precio va a subir. Y así yo voy a ganar más, yo lo tengo, ¿no? Eso es un ejemplo. La idea básica, yo creo, aquí es decir que los precios de la alimentación, a partir de la liberalización comercial, a partir de toda esta introducción que les dije al principio de la liberalización, digamos, la introducción de la Revolución Verde, etcétera, los precios de los alimentos han comenzado a fluctuar mucho. Un día se dispara el precio del café, el otro día cae el precio del café, ¿no? La gente no controla los precios. Somos súper vulnerables ante los precios. Entonces, ahí a los especuladores, eso es un ámbito que les interesa, ¿no? Cuando los precios suben y bajan de una manera muy, muy fácil. Un especulador puede apostar a que el precio caiga o a que el precio suba, se dispare de golpe, ¿no? Así es. Quizás aquí recordar que cuando hacen contratos de futuros de maíz, son como esos acuerdos que yo estaba comentando con el compañero de vender a futuro, pero no les quiero hablar mucho porque creo que aquí hay mucho texto y me extendió mucho, no hay mucho tiempo para... ¿Hay que acabar a las 11? Es que... Ya, todavía que puedo hablar. Nomás quizás comentarles que se están firmando contratos de venta a futuro del maíz, del trigo, etcétera, ¿no? De venta futura. Pero la cosa es que cuando uno está en el mercado de futuro, no se está comerciando trigo ni maíz ni nada. Lo que están comerciando son los contratos de futuros, ¿no? Lo que se vende en las bolsas de futuros de Chicago, ¿no? Estos lugares donde se van fijando los precios de los alimentos que finalmente nos afectan a nosotros, lo que se está comerciando ahí ni siquiera es la comida misma. Son contratos de futuros. La especulación es sobre los contratos. Pero es que si los precios de un contrato de maíz se disparan, eso va a hacer dispararse al precio del maíz. Por eso la especulación es la principal causa de que se hayan subido o de que caigan los precios de los alimentos, ¿no? Entonces, tenemos a gente que nunca ha agarrado ni siquiera un maíz en sus propias manos, pero que posee contratos de futuros por millones de dólares de maíz, y de pronto los vende, o de pronto los compra, y eso hace subir y bajar los precios del maíz, y eso va a afectar al campesino que está súper lejos de esa persona, ¿no? Y eso es lo fuerte, yo creo, aquí a ver aquí, ¿no? ¿Hasta qué punto se está, desde este sistema agroalimentario, capitalista, lo que a nivel global nos están definiendo los precios y estamos en manos, digamos, estamos en manos de gente que ni siquiera ha tocado la tierra en su vida, ¿no? Que nomás hace dinero con eso. Un día van a comprar maíz, el otro día será oro, y eso es igual, ¿no? Fíjense, estas curvas son, estamos hablando de la evolución de los precios de los productos básicos agrícolas. Aquí está la crisis alimentaria del 2008. Pero aquí viene otra, ¿no? O sea, se está hablando de la próxima crisis alimentaria, bueno, de estas subidas de los precios de los alimentos brutales para este año 2011, y ya se están viendo que están subiendo los precios de los alimentos. No sabemos si ya estamos bien. En 2008, cuando había revueltas por el hambre con el Mozambique, la gente con Haití, la gente la mataban porque se rebelaba, porque los precios del trigo se habían disparado tanto que ya no tenían que comer. En ese momento de tanta hambre, las grandes empresas, las grandes corporaciones, las multinacionales que controlan este negocio, estaban teniendo beneficios récord, ¿no? Estos son los grandes ganadores de la crisis alimentaria del 2008. Y fíjense que tenerlo en cuenta, yo creo, a la hora de ver lo que va a pasar ahora, de la nueva crisis. En estas crisis siempre hay quien gana. Y siempre son los mismos, ¿no? Fíjense aquí cómo se han disparado. Tenemos ahí tres empresas: Cargill, ADM, Bunge, ¿no? Que también están, obviamente, controlando las semillas, los agroquímicos. Fíjense las ganancias que han tenido, entre 2007 y 2008, como cada uno ha subido sus ganancias, ¿no? Creo que es importante no acordar eso. ¿Sí? Todo el mundo nos habla de, en los periódicos dicen, es que los especuladores en la bolsa de Chicago están especulando y están haciendo que suban los precios de los alimentos, ¿no? Y es verdad, es la gente de la que yo les estaba hablando. Pero de que no se habla en especulación es de las mismitas transnacionales que presentó en el gráfico anterior. Ellas también están participando en negocio de la especulación financiera. Cargill, Bunge, ADM no son empresas que sean únicamente productoras de grano. Ellas también tienen sus fondos, ellas también invierten, están inmersas en el sector financiero, tienen toda la información. Y eso para un especulador es muy importante, tener toda la información. Sé cómo va a ser la cosecha el próximo año, a dónde va a vender, quién está comprando. Ellas controlan toda esa información. Entonces ellas también participan en la especulación. Pero nadie las apunta, ¿no? Y eso realmente es importante. Entonces, si se fijan aquí, hablando de estos contratos de futuros, cómo se han ido comerciando, podemos ver que en el año 2008, ¿no?, que es el momento ahí de la crisis alimentaria, eso es el momento en que más contratos de futuros se estaban vendiendo y el momento que, claro, se disparan los precios de los alimentos y tenemos los conflictos acá y en esas partes, ¿no? En el momento que se estaba haciendo negocio con esto, tenemos de color naranja, de color azul, perdón, los contratos de futuros a cargo de los especuladores tradicionales. Estos son los bancos, más que todo, bueno, instituciones bancarias, digamos, ¿no? Pero en naranja tenemos a número total. Entonces, claro, ¿y quién está entre esto y esto? Pues especuladores justamente como la agroindustria. Ellos están ahí, ¿no? Entonces aquí realmente quería apuntar el papel de la agroindustria en la especulación alimentaria. Bueno, rápidamente quizás comentar que la crisis financiera de la que hablé al principio es una crisis que se debe a que los mercados financieros no están regulados, no hay control sobre los bancos, ¿no? La crisis alimentaria que podemos tener en todo el mundo se vincula también con la liberalización de la agricultura, ¿no? Estas dos se han ido juntando. El mundo de las finanzas han ido especulando, primero con las hipotecas, luego con internet, ¿no? Y luego han comenzado a especular con las materias primas agrícolas, o sea, con la alimentación. Ellos están fuera de control, no se les controla, ¿no? Pero por el otro lado, todo este sistema implementado con la Revolución Verde y todo lo que ha ocurrido al principio, que les comentaba al principio sobre el modelo alimentario global, implica que seamos vulnerables, ¿no? Que nuestra alimentación sea vulnerable. Entonces, claro, ha aumentado la demanda de materias primas a nivel global. Los bancos y todas estas instituciones bancarias han comenzado a especular sobre las materias primas, ¿no? Y claro, en ese momento dado, los precios han comenzado a variar mucho más, ser mucho más variables, y han aumentado las ganancias de estas multinacionales transnacionales de los granos que les comentaba, ¿no? Y ellas lo que están haciendo es que están destinando cada vez más los cereales a la producción de la alimentación para el ganado y de agrocombustibles, ¿no? Entonces, obviamente, esto genera una escasez de los productos básicos. Último punto, los especuladores ahora ya no se contentan de especular con los alimentos. Ahora están comenzando a especular con la tierra. Se están multiplicando grandes empresas o estados, países como Arabia Saudita, India, Corea del Sur, están comprando tierras en otros lugares para producir su alimentación. Ellos no tienen bastante tierra. Entonces van a otros lugares, compran esa tierra sube de precio y ahí entra también la especulación. Hay lugares en Argentina, por ejemplo, o en Brasil, y aquí también en Bolivia, ustedes saben que son controlados por extranjeros, que producen y se llevan, es un rol de exportación, digamos, ¿no? Pero está habiendo un acaparamiento de tierras que es importante que nosotros digiremos, ¿no? Porque la tierra es un recurso que si nos lo quitan, pues ya no tenemos dónde producir, dónde comer. Bueno, caminos posibles. Yo les he hablado de dos, he intentado, quizás se habla más del primero. Hay como dos caminos en este momento, grosso modo. Hay un sistema industrial sobre el que he hablado, yo creo, bastante largamente, que produce componentes para la industria, para el mercado internacional, ¿no? Para alimentar al ganado y para alimentar a los accionistas de las grandes transnacionales, ¿no? Y ese modelo, ese sistema está recibiendo apoyo masivo, subvenciones, y es por el que un gobierno puede apostar si se pone a implementar transgénicos, si se pone a implementar el paquete tecnológico, si se pone a incrementar los monocultivos. Es por ese modelo que un gobierno apuesta. Pero hay otro camino, que es el camino de toda la vida, que es lo que se llama la agricultura, ¿no? La agricultura normal, la que siempre hemos conocido. Y esa agricultura campesina produce comida, ¿no? Alimenta a la gente. Y es un sistema, este sistema agrícola tradicional, que está siendo agredido, que se lo quiere erradicar, eliminar, ¿no? Pero es un sistema importante, es el nuestro, es el único, digamos, que hasta ahora ha demostrado que se podía vivir respetando la tierra, respetando nuestra salud, respetando nuestra organización, respetando nuestra cultura, ¿no? Entonces, en este polo también, claro, hay que tener cuidado y hay que escoger. Hay que ver qué es lo que vamos a escoger, por qué es lo que vamos a trabajar. Y repito, creo que sí, en Bolivia acá estamos realmente muy a tiempo, ¿no? ¿Te puedes ir pasando? Te voy a decir hasta dónde. Ya, antes. Voy a cerrar con esto. Aquí unas ideas de cara a cómo se puede trabajar. Son ideas. Una idea básica es reorientar esas políticas hacia nuestras necesidades. Que no se reorienten las políticas hacia la idea de aumentar el PIB, por ejemplo, ¿no? Producto Interno Bruto. No tenemos por qué pensar en incrementar masivamente nuestras exportaciones, en primer lugar. Lo primero, principal, es muy importante mirar cuáles son nuestras necesidades, a partir de nuestra tierra, ¿no? Y cómo podemos Esa es una idea, y luego yo creo que son puntos a debate y aquí luego veremos. Otra idea es que es importante que la gente que quiere estar en el campo, que es su tierra, que no tenga que irse de su tierra. Que no tenga que irse porque de pronto ya no puede, ya no le da la cosecha, o porque vienen a quitarle la tierra, ¿no? Y ese modelo de los monocultivos, que primero, no quiere a los campesinos en la tierra, no le interesan los campesinos en la tierra. Los monocultivos no dan trabajo a la gente. Necesitan poner los monocultivos listos, no quieren que haya escuelitas, pueblitos, hay comunidades por ahí. ¿Para qué? ¿No? Nomás tiene que ser millones de hectáreas monocultivo, vas con un par de máquinas y está. ¿No? Entonces, quedarnos en el campo, no dejarnos expulsar. También alejarnos de esta agricultura industrial que está controlada por esas empresas que ya están, ya han ganado bastante dinero, ¿no? Revalorizar, bueno, nuestros conocimientos locales, ¿no? Y es con lo que la gente siempre ha vivido y, claro, el rol de las comunidades, de nuestras comunidades, ¿no? También se puede promover la agroecología, ¿no? Y sobre todo acercarnos. Muchos consumidores ya no se acuerdan de qué es la producción en el campo. Un acercamiento entre los consumidores y los productores puede ser bonito, porque la gente puede entender por qué le pones tal precio a tu kilo de papa, ¿no? Porque yo lo producí, okay. Y vamos a ver, pero es que a mí me cuesta mucho, bueno, hablemos, ¿no? Lo que sí, siempre se ha hecho finalmente. ¿Cómo irlo potenciando? Bueno, listo. Gracias.
Bueno, tendríamos unos 20 minutos más o menos para un diálogo. Como somos muchos y me imagino que tendremos muchísimas preguntas, inquietudes por decir, por contar, yo les pido que pensemos en los demás, que hagamos un esfuerzo por ser breves si queremos aportar algo y ser puntuales en nuestras preguntas, ¿ya? Entonces, Mónica está dispuesta. Y hay uno, dos, tres, cuatro, cinco. Empezamos con esos cinco, ¿ya?
Gracias, buen día. Bueno, solamente recordarle, ¿no?, que este tema se ha estado hablando desde el año 1992 en la cumbre por la tierra y desde Brasilia. Por lo tanto, sin embargo, hay un cuestionamiento que quiero hacer. ¿Por qué no ha tomado el aumento o el incremento de la población global? La tendencia es a crecer porque se indica que hay más de 7.000 millones de habitantes y también nuestro país va en aumento poblacional y también la migración campo-ciudad es bastante grande en este problema de la seguridad alimentaria. Bien, esa pregunta, por favor. Gracias.
Hacemos una rondita y Mónica va a anotar entonces.
Buenos días. Me gustaría saber cómo está el consumo de productos alimenticios transgénicos en Europa y si están respetando el etiquetado. qué países están en contra de los transgénicos y qué países han permitido el consumo. O sea, está hablando más del consumo más que la producción.
La tercera va por aquí. Buenos días a todas y todos. Bueno, mi nombre es Lorenzo Gutiniano, vengo de Santa Cruz. Y yo primero quería hacerle la pregunta a los compañeros de CEDIP de que en este encuentro no hay alguna invitación que a representantes del Ministerio de Agricultura, ya que uno de los cuestionamientos de que siendo que la agricultura es el mayor empleador de mano de obra, debería ser, para que así los campesinos no emigren a las ciudades, y sin embargo el 7% solamente del presupuesto general de la nación está destinado para la agricultura en este 2011 en Bolivia. Y en el caso particular de la inversión del gobierno departamental de Santa Cruz, solamente en la agricultura han destinado el 3.7% de la inversión para 2011. Entonces, ese es uno de los cuestionamientos. Y la otra es para Mónica. En las grandes ciudades, por ejemplo, en el caso particular de Santa Cruz, tenemos 38.000 hectáreas y cada propietario tiene mínimo 300 metros cuadrados, y de los cuales solamente su edificación no llega ni a 100 metros cuadrados, o sea, existe 200 metros cuadrados libres que se puede dedicar para la agricultura, digamos, familiar, o sea, los huertos familiares. Entonces, ¿qué importancia ella le da, digamos, a este aspecto de buscar la soberanía alimentaria de la perspectiva familiar en las ciudades?
Gracias. Por aquí, ya me olvidé, aquí donde.
Ya, la pregunta es que la agricultura campesina está siendo sometida al capital económico financiero. La concentración de tierras está también sujeto a este capital financiero. O sea, es un monstruo que está obligando al campesinado a, digamos, a estar absorbidos, ¿no?, por este ofrecimiento económico. O sea, ¿cómo se podría encarar esta situación?
Y alguna compañera pedía la palabra por aquí. ¿Quién era? Perdón. ¿Alguien más? Sí.
Bueno, de Tarija, y quisiéramos hablar un poco desde el Chaco. Hay una situación que se ha dado una convención en Paraguay de gente que está con estos problemas analizando y están buscando alternativas. La proyección mundial en este momento, uno de los temas que se ha discutido ha sido las conclusiones siguientes. La proyección mundial, en este momento somos 6 mil millones de habitantes. De aquí a 100 años, aproximadamente vamos a tener 4 mil millones. Y 4 mil millones de habitantes van a estar en condiciones sumamente críticas las que vienen. Por lo tanto, el modelo de ajuste estructural, por una parte, de lo que se va a dar en el capitalismo europeo, donde sea globalizado, va a ser más duro. Y necesariamente los más sacrificados van a ser esos 4.000 millones. La pregunta es, ¿el modelo actual podrá sostener esas situaciones o realmente los países que estamos en desventaja contra el modelo nos va a obligar a tomar otras acciones? Y eso es una situación política. Por lo tanto, lo político responde contundentemente a la posición de la situación agroalimentaria, biocombustibles, control hegemónico de capital y determinación de países prácticamente de sometimiento a los países en subdesarrollo. La pregunta concreta sería, ¿qué posibilidades tenemos los latinoamericanos prácticamente ante esa contundencia real que existe de aquí a 100 años más?
Damos un poquito más.
Buenos días, yo soy de aquí de Cochabamba, José Valdezama. Mi pregunta es la siguiente para Mónica. ¿No se ha tocado en este punto del cambio climático qué pasa con el agua? Porque el agua es la guerra del futuro. En Europa, otros países tienen escasez de agua. Y cultivando en países del sur, como lo decía, se está transportando esta agua. Entonces está haciendo un transporte sin pagar impuestos, sin nada. ¿Y en qué van a quedar esos países? ¿Va a haber agotamiento de agua? ¿Cómo va a ser su tierra? ¿Va a haber un cambio climático en el sector? Entonces yo creo que había que profundizar un poco ese tema. Gracias.
Quería preguntar lo siguiente, ¿por qué se sigue impulsando en Bolivia y en casi todo el mundo productos como por ejemplo la leche como un milagro para la alimentación? Para eso hay que dedicar cualquier cantidad de hectáreas a las vacas y producir alimento, mayormente transgénico, etcétera, para esas vacas o hormonas. O sea, finalmente, en vez de producir, por ejemplo, más quinoa, o más azaí, o más camu camu, que son fuentes de vitamina C y D mucho mayores que la leche, y que no hacen daño por su grasa, etc.
Ya, aquí cerramos. Entonces, para disculpar por el...
Muchas gracias. Mi nombre es Simón Uñuichisi, soy comunal de tres cursos de la provincia de Sao Carlos de Oruro, soy productor campesino, evangélico, y lo que yo quiero dar en este momento es mi inquietud respecto a los cambios posibles que mencionaba la panelista, respecto al segundo punto, agricultura campesina. La inquietud mía es que toda la raza humana debe someterse necesariamente a un cambio en nuestros pensamientos y acciones que se basen en el conocimiento de que todos los recursos naturales son suficientes para satisfacer a todos los habitantes de este maravilloso planeta. Tenemos que entender de que en el espacio sideral existe una nave espacial que es la única, la Tierra, y cuyos habitantes la estamos destruyendo, el hombre la está destruyendo, ese único nave espacial. Yo sí, ya soy evangélico, necesariamente nosotros tenemos que darnos cuenta de que hace 2000 años atrás, la Biblia nos habla en Romanos 8, 19, la misma naturaleza nos está llamando y nos está hablando. Los campesinos sabemos perfectamente cuáles son las reacciones. Conocemos cuándo va a ser el tiempo de lluvia, cuándo va a ser el tiempo de sequía mediante el comportamiento de la naturaleza. Pero ¿qué dice la Biblia? Dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Es decir, la mentalidad de la raza humana tiene que entrar en este pensamiento, en acción para salvar este planeta. Dice otro versículo, porque la creación está sujetada a una vanidad, no por su propia voluntad, sino por la causa de que la sujeto en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud, de la corrupción. Estamos en la etapa de la corrupción. Ahí hemos hablado de organismos internacionales, capitalistas, que pretenden acaparar todo, toda una corrupción. Sin embargo, estamos llamados a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación tiene a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. O sea, la creación está en una etapa de sufrimiento. Debemos salvar con él. Con esos cambios del pensamiento, buscar una conciencia sana de que nosotros somos parte integrante, actor principal de la naturaleza, el hombre, respecto a la naturaleza. Muchas gracias. Mi inquietud fue esa.
Una consulta. Había una pregunta de derecha para el Serip. ¿Está en Marco? No.
Por ahí no está.
Ah, bueno. Yo voy a entrar. Bueno, ya le tocará el contacto. A ver, voy intentando agrupar las preguntas y si no le satisface en mi respuesta, pues yo creo que entre todos también vamos a intentar resolverlas, ¿no? Quizás la idea del aumento de la población a nivel mundial, que decía el compañero, ¿no? Es un argumento que viene y viene cada vez más, ¿no? De que es que somos muchos, es que los chinos se reproducen demasiado, es que, ¿no? Que la India y tienen demasiados hijos y es algo que se está diciendo mucho, ¿no? Pero lo que sí queda claro es que, y he intentado decirlo con las primeras cifras, cuando se hablaba de la producción, de lo que estamos consumiendo a partir de lo que producimos, ¿se recuerdan? Les decía, para el año 2010, 2.230 millones de toneladas, y nuestro consumo, 1.050 millones de toneladas, es que no es que esté faltando ahí, no es que esté faltando comida, ¿no? Entonces, el gran problema no es, a mis ojos, el aumento de la población. El gran problema es la distribución. Es que se están distribuyendo, es que hay quien come por 10 y hay quien no come, ¿no? Hasta que no equilibremos esto, ya podremos ver que si somos realmente demasiados o no en este planeta. Pero yo creo que realmente es por este lado que yo lo enfocaría, porque incluso hay tesis que ya se vuelven más peligrosas, que comienzan a decir que no, es que realmente había que regular mejor la población, ¿no? Y se han hecho prácticas de regulación de la población que han sido muy peligrosas, digamos, ¿no? Entonces yo creo que lo que es bien importante, que tenemos que fijarnos mucho, es la distribución, ¿no? ¿Quién se está beneficiando de lo que estamos produciendo? ¿Quién está decidiendo lo que producimos, cómo lo producimos, quién pone el precio a lo que producimos, ¿no? Y a partir de ahí generar la discusión entre todos, ¿no? Realmente yo no coincido con la idea de que sea un peligro, de que estamos siendo demasiados, etcétera, ¿no? Al contrario. Bueno, el consumo de transgénicos en la Unión Europea, pues quizás comentar que nosotros estamos en la región donde estoy viviendo, en Cataluña. Es la región que se destaca por la producción de transgénicos a nivel europeo, ¿no? Es tremendo, es realmente tremenda esa zona. Y en particular el Estado español, España, ya decimos Estado español, pero bueno, eso es discutiendo otra cosa, pero bueno, España también se destaca por la producción de transgénicos, ¿no? El punto es que uno consume directamente los transgénicos, están, como estaba comentado al principio, se están destinando a la alimentación de los animales. Entonces el debate siempre está sobre hasta qué punto tú consumes directamente transgénicos. No es que si tienes las latas, ¿no? Las latas donde del maíz amarillo, donde está la cuestión de la discusión del etiquetado. Realmente la gente está consumiendo masivamente transgénicos a través de la alimentación de los perros, ¿no? Desde el ganado en general, vamos, ¿no? Y sobre eso no hay regulación, porque no se reconoce hasta qué punto se pasa, o sea, puede pasar el efecto transgénico a través dentro de la cadena alimentaria al ser humano, ¿no? Entonces, de hecho, diría que todos los europeos que son carnívoros están consumiendo transgénicos. Ay, bueno, eso es tremendo. Ahora, lo que es curioso es que hay lugares donde no quieren producir transgénicos, pero donde no se ha cerrado la importación de transgénicos, ¿no? Entonces, lo que se hace con transgénicos es solo un ejemplo, pero lo que se hace es que sean los países del sur, o sea nosotros, porque España en Europa es el sur, frente a los alemanes es el sur, ¿no? De los países más pobres, que bien dicen los otros quienes corran con los riesgos de la producción, ¿no? Ese es un punto importante a sacar ahí. Lamentablemente hoy por hoy no hay un freno a los cultivos transgénicos ni al consumo transgénico que le está diciendo en la Unión Europea. Yo creo que es un trabajo fuerte por hacer y por denunciar. Otra persona está hablando de las huertas familiares en la ciudad de Santa Cruz, las posibilidades que hay, ¿no? Yo creo que es algo que se ha potenciado en muchos lugares y que efectivamente es algo importante hacer. Pero creo que hay una parte, tenemos una discusión importante en Bolivia sobre la repartición de la tierra, ¿no? Y creo que es un debate que vamos a tener estos días, me imagino, porque se vincula con absolutamente con todo el sistema alimentario, Es que no es posible que haya gente que tenga tantos miles de hectáreas con tantos miles de vacas y que haya gente que tenga 2 hectáreas como mucho para una familia de 2 personas, ¿no? Tengas jardín donde producir o no, no es eso. Tenemos un problema severo, yo creo, repartición de la tierra, y no solo en Bolivia, ¿no? Y yo creo que, pero es muy importante, ¿no? El poder valorizar tu jardín, etcétera. O sea, a ver, eso me parece clave. Pero creo que no con eso se va a responder a este tema tan grave que tenemos, ¿no? De absoluta desigualdad en el reparto de la tierra. ¿Cómo salir de esta, cómo enfrentar, preguntaba alguien, al capital financiero? Pues, ¿con qué está obligando al campesino, que está oprimiendo al campesino, no? Pues hay muchas, ¿cómo decir?, muchas tendencias, hay grandes debates por ahí, ¿no? Lo que sí les diría es que se ha intentado en los años 30 a regular el capital financiero en los Estados Unidos con el presidente Roosevelt, que impuso una serie de regulaciones en los contratos de futuros, por ejemplo, ¿no? Pero lo que eso hace es que legitima a ese capital financiero. Cuando uno pone unas reglas en un lugar, pues reconoce que ese lugar está existiendo, por eso le pusiste las reglas, ¿no? Entonces, desde el G20, desde el presidente del G20 ahora, el representante, que es el presidente francés, Sarkozy, se ha hablado de regular las transacciones financieras y de frenar la especulación. Desde otros movimientos que están criticando de una manera quizás más radical el sistema, lo que decimos es que no nos sirve este sistema financiero, no nos sirve a la gente. Entonces, como no nos sirve, no es necesario que exista, ¿no? Y a partir de ahí ver, pues, ¿qué hacemos y cómo hacemos? ¿Cómo lo desmantelamos y cómo hacemos un sistema que nos convenga, ¿no? Se han hecho constituciones, bueno, ¿por qué no podemos discutir ese sistema que nos está oprimiendo tanto, ¿no? O sea, yo el debate lo plantearía y buscar ideas. Hoy en las acampadas, allá donde les comentaba, en España se está discutiendo eso, pero en muchos otros lugares se está discutiendo también, ¿no? Ni siquiera reformar ese sistema, sino más bien pues desmantelarlo, ¿no? Desmantelarlo. El compañero del Chaco estaba hablando de cómo responder desde la política, ¿no? Qué posibilidades desde América Latina, ¿no? Yo creo que hay compañeros, creo que realmente tenemos que responder entre todos, porque esa es la pregunta, ¿no? ¿Cómo respondemos, cómo dentro de este sistema intentamos como salvar las piezas, alcanzar la soberanía alimentaria, romper con este modelo de país primario exportador que tiene, por ejemplo, Bolivia, ¿no? Que te condena, ¿no? Buscar alternativas, o sea, dentro de un sistema que no se va a dejar y que está en crisis y por tanto es más peligroso, más agresivo. Yo creo que esa es la pregunta ahí para el mundo mundial, y no solo América Latina, sino ahí va África y todo esto, lo siento. El compañero que hablaba del agua, sí, yo no, lo siento mucho, yo no soy especialista en agua, pero creo que tiene toda la razón al apuntar el tema del agua, es lo que se llama el agua virtual. Cuando exportamos papa, por ejemplo, ¿cuánta de nuestra agua nos ha ido con eso? ¿Y acaso nos han pagado por ese agua? Claro que no, ¿no? Y eso pasa con todos los productos agrícolas y peor aún, con los productos mineros. ¿Cuánta agua no se necesita para las minas, para sacar los productos mineros? ¿Y acaso pagan los minerales ese agua? Claro que no, ¿no? Entonces yo creo que es bien importante que punto. ¿Y cómo se agota ahora con el acuífero guaraní, etcétera, ¿no? Sí, pero ese tema yo no lo conozco bien, lo siento. Me parece que lo que comentaba usted sobre la leche es más bien un comentario, ¿verdad? O sea, no era una pregunta, porque ¿por qué sigue el gobierno boliviano o por qué se sigue en Bolivia, digamos, impulsando la leche? Pues yo no sé, la verdad. Como, yo creo que se va a discutir estos días justamente, ¿no? Sí, sí. Bueno, yo propongo realmente que esa pregunta sea una pregunta que estemos discutiendo estos días. Creo que es una pregunta que nos atañe a todas y todos, ¿no? Podemos hacernos. Y lo último, en el primer gráfico que yo les presenté hablaba de crisis sistémica, etcétera, pero claro que es una crisis de civilización también, ¿no? esta necesidad de tomar conciencia de cuidarnos y de cuidar o de seguir cuidando, de mejorar el cuidado de nuestra tierra y de la tierra, y claro que es algo bien importante. Ahora, creo que mucha gente, al menos viviendo en Europa, saben, se escucha mucho esto de es que los seres humanos somos así, es que somos un lobo, es que somos unos depredadores. Y ahí yo creo que yo no coincido, ¿no? Hay muchísimas culturas que son, que estamos aquí, ¿no? Y que realmente hemos funcionado de otra manera desde hace mucho tiempo, ¿no? No es el ser humano que es así, es un sistema, y ese sistema tiene nombre y apellido, ¿no? Y es el que está depredando ahora. Pero así como él lo está haciendo de una manera muy violenta, así también desde el territorio está respondiendo a la gente, ¿no? Y desde su conocimiento está respondiendo a la gente, desde su conciencia, desde su civilización. Entonces yo creo que es, obviamente hay que avanzar en esto, pero creo que realmente la discusión tiene que partir del reconocimiento de que existen otras ópticas civilizatorias. Existen anticapitalistas, ¿no? Y que es las que tenemos que valorar y a partir de las cuales podemos construir muchas cosas, ¿sí? Esa es nuestra riqueza, digamos, ¿no? Yo creo. Había una pregunta para Felipe. ¿Te acuerdas?
¿Cómo era la pregunta?
No, sí me acuerdo. A ver, siempre podemos hacer menos de lo que se espera de nosotros. La verdad que no siempre podemos traer a toda la gente. María, yo les voy a devolver la pregunta a los hermanos. Y la interpelación a las autoridades es algo que pues, me corresponde muy bien social, ¿no? Aquí ojalá la información que se reciba, los insumos que podamos tener, tanto de los hermanos como Mónica y otros, que sirvan para que nosotros les digamos a las autoridades cuentas, ¿no? Porque creo que para eso nos puede también la Constitución y el control social, ¿no? Entonces les devuelvo a ustedes, ¿no? Para que el final lo haga.
Bueno, si hubiera unas dos o tres más, aquí está, esas tres son las que necesito, disculpen.
Buenos días, mi felicitación de Mónica. La verdad que tenemos que a veces hablar y hablar, ¿no? Porque no podemos vivir de mentiras, estimada Mónica. Creo que luego y menos estamos atravesando un momento muy crítico hoy. Y cómo nos distorsionan la figura. Los que nos han invadido, los que nos robaron, nos quemaron, no son los hermanos ni el mismo gobierno de Chile. Son las esas corporaciones, esas multinacionales, como los Hills, los Morgan Russell, los Gray, y la banca internacional, de los Morgan, de los Rockefeller, de los Reagan, de todos esos que manejan el petróleo, el gas. Son ellos. Y son ellos los que manejan la Biblia para adormecernos, para estrecharnos la mentalidad. Hoy en nuestro país estamos viendo que están aflorando con este gobierno en todas las calles las iglesias evangélicas. Y sabemos de dónde vienen. Estos son las mafias que están relacionados, ¿no?, con la mafia siciliana, con la mafia europea, ¿no? Y para seguir sacándonos nuestra riqueza, estos señores están trabajando con la Biblia. Hay que vernos los de cara. Yo soy quechua, no aymara. No catalán quechuaca. Pero hay un quecho, un aymara que está hablando por los judíos, que se vea su cara en el espejo, si es judío, ¿no? Entonces, lo que yo quiero preguntarle a usted, de repente han hecho una investigación, porque los evangélicos, los católicos se han apropiado de extensos de miles y miles de terrenos productivos de lo mejor, y los han arrinconado a nuestros hermanos originarios, a los que realmente muchos no nos hemos podido conocer, a los que vivían en el oriente, los aborígenes. Lamentablemente, estos se han apropiado de las mejores tierras. Así como los gringuitos que han venido a nuestro país, los melanitas, que ven la Biblia también, ¿no? Y que ellos son los que están produciendo para afuera, ¿no?, para nosotros. Y así tenemos muchas empresas transnacionales que nos están envenenando a este pueblo que realmente todavía no estamos consumiendo el 100% de alimentos transgénicos, pero sí ya estamos empezando gracias a estos que leen la Biblia.
En primer lugar, buenos días. Yo estaba observando con detalle los cuadros que usted ha mostrado con respecto a la producción de agrocombustibles especialmente, ¿no? Y ¿por qué Bolivia no figura todavía en esos mapas si sabemos que en este momento la gran producción de soya que existe, ¿no? La expansión de la producción de soya. ¿Y en qué? ¿Cuál sería la otra alternativa? Si realmente, como usted ha informado, si solo utilizamos el 10% de combustibles para la energía que se necesita para el transporte, claro, 10% no sería mucho, ¿no? Entonces, ¿no hay otras alternativas? Es decir, de no utilizar algo combustibles, ya que estamos cambiando también matrices energéticas, ¿no? Y ahora ya no estamos pensando en agrocombustibles en Bolivia, sino creo que la política nacional va en otro sentido del litio y otras cosas, ¿no?
Una pregunta simplemente para la expositora, muchas gracias. Quería ver qué tan, si está dentro de los alimentos aceptable, se puede decir, la soya, porque se lo ha atacado como un alimento transgénico. Porque allá en Europa, digamos, se utiliza la soya para alimentos, para los animales, pero aquí en Bolivia y en Latinoamérica la soya es muy importante para la alimentación de las familias. Por ejemplo, hablando un poco, digamos, de la cuestión, digamos, de Ipica, que es una empresa aceitera importante en Villamontes y el Nuevo Chaco está ahí. Bueno, pues ellos sacan de la soya muchos derivados, como el aceite, como la leche, de las cáscaras, por ejemplo, le dan, digamos, su utilidad también para hacer la carne vegetal, que es la mamá soya. Entonces, yo creo que tanto Latinoamérica está viendo, digamos, las formas de que esa alimentación o esos alimentos, como decía la señora también, la quinoa y todo lo demás, se debería de trabajar mucho más. Son alimentos que, bueno, pues son de más cultivo, ¿no? Eso quiero que nos aclare como para no ir en contra de un alimento que es primordial en las familias bolivianas, ¿no?
Bueno, a ver, brevemente, que no me quiero comer tiempo a los compañeros que vienen después. El tema de las comunidades evangélicas, yo no voy a entrar porque obviamente no hemos hecho un trabajo sobre eso. Lo único que quiero decir, a partir de algún trabajo de campo hecho en otros países, es que es bien importante, yo creo, que se mantengan los hilos de la comunidad. Los hilos de la comunidad, que aquí también tenemos, la asamblea, el trabajo comunitario, la participación en la fiesta, ¿no? Esos son pilares de nuestras comunidades. Es muy importante que eso no se desmantele, sea a través de cualquier elemento que sea, ¿no? Si alguna tendencia, algo, amenaza esos pilares de nuestras comunidades sí están en peligro, ¿no? Y están en peligro opciones de civilización distintas también, ¿no? Yo creo que es bien clave eso. No sé si eso ocurre con grupos evangélicos o no, no lo sé. Pero creo que eso es clave. Eso tenemos que cuidarlo como lo más, la niña a nuestros ojos, digamos. ¿Qué alternativas? Bueno, sí, perdón, yo el mapa que tenía ahí era del 2007 y no tenía la producción, no tenía actualizada la producción de la soya boliviana. Y es verdad que no es tan importante, y me agarré los tres principales, ¿sabes?, en América Latina, que es Brasil, Argentina y Paraguay. De cara a Estados Unidos, y de hecho Paraguay muy minoritario frente a Brasil y Argentina, ¿no? Entonces, obviamente es un dato que apunto que faltó, y bueno, que tenemos que buscar, que tener, ¿no? ¿Hay alternativas a los agrocombustibles? Pues yo creo que es importante ver para qué sirve, ¿no? Entonces, si sirve para el transporte, ¿cómo está hecho el modelo de transporte? Lo que yo sé es que en los países más ricos, el transporte es la mayoría de transporte de mercancías es un transporte terrestre, es por los camiones, ¿no? Entonces, yo creo que es importante a veces no ponernos a buscar soluciones a problemas que son ajenos, peor, a problemas que son de un sistema que nos está haciendo bastante daño. Pues yo creo que es importante, el problema de transporte, el problema de la generación de energía, son problemas que tenemos que discutir entre todos a partir de nuestras necesidades reales, ¿no ves? No a partir de un sistema que está en crecimiento y que está queriendo un crecimiento constante y que nos está llevando a la crisis ecológica global. Entonces, a la hora de hablar de alternativas, yo diría, ok, ¿para qué? ¿Para qué? ¿No? ¿Cuáles son nuestras necesidades? A partir de ahí veamos si vamos con molinos, si vamos con geotermia, si vamos con biocombustibles, ahora sí, producidos a pequeña escala, etcétera, ¿no? Yo creo que yo siempre me refería a los combustibles porque ahora hay gran escala. Pero si tú en pequeña escala produces aceite para tu consumo, pues no tienes nada que ver con lo que yo he dicho. Eso es biocombustible, ¿no? Pues hay muchas posibilidades de este nivel de alternativas, pero ojo con no estar buscando alternativas para los otros, ¿no? Bueno, para los que nos hacen daño, pues, ¿no? Y lo último, yo creo que realmente, yo he hablado de sol y ahora, pero pudiera haberte hablado de tenedores, ¿no? O sea, el gran problema, o de eólica. Yo creo que el gran problema es que a través de este sistema lo que se está agrediendo es un territorio. Y se lo está agrediendo. Si en ese territorio tiene tierra fértil, vamos a plantar monocultivos. Si tiene minerales, vamos a sacar los minerales. Si tiene petróleo, vamos a sacar petróleo. Si tiene agua, biodiversidad, etc., ¿no? O sea, nuestros territorios son estratégicos por diferentes razones. Entonces, un día será ese monocultivo. Y la soya puede ser la planta más sana del mundo, tal como se está sembrando y además transgénica, eso no es una, no es nada sano, o sea, eso realmente es una plantación de muerte, ¿no? Y te repito, no es contra la soya, sino es contra eso. Es una cuestión sostenible, etcétera. Y eso sí habría que ver, porque en Asia, donde se ha inventado la soya es en Asia, y siempre la han consumido fermentada. No la consumen de cualquier manera. Hay maneras de cocinar la soya que tenemos que tener cuidado, ¿no? Eso es clave. Bueno.
El mejor alimento del planeta siempre que es la quinoa, ¿no?
Ay, ay,
ya lo dije. Pero si nos la quinoa por la soya, perdíamos en Bolivia la mejor alimentación de todos los países de la América Latina.
Ay, ay.
Es una alternativa. Y si perdemos la soya y la quinoa, Bolivia, nos vamos a perder todos los 10 millones de habitantes.
Muchas gracias. Gracias a Mónica por su tiempo, su soporte, su cariño. Me dicen que nos invitan a un pequeño refrigerio y así estiramos los pies, nos comunicamos, nos oxigenamos un poquitito. Aquí a la salida, por favor. La presentación de Mónica está disponible. Para no meter virus, a veces siempre nos pendráis ahí virus, en la página web del CERIP la pueden bajar gratis. Pues por favor, les rogamos de ahí directamente, ¿sí?
Les rogamos un favor, hay gente que se ha quedado afuera, vamos a meter un poco más de sillas, así que si es posible salir con todas las cosas que tenemos, para los que es posible, para que nos demos un campito más aquí adelante para acomodar más sillas, ¿ya?